Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran.
Hola, buenas tardes.
Don Francisco de casa.
Muy buenas, Pepe.
Y de don José Vicente García, más conocido como Chevy.
Buenas tardes.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta estos últimos días en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó la Interclubs en Yecla, donde se impuso Fergus Robinson del Zappi Team. A 41 segundos, Van Golen de la Vuelta Turística Cycling, y tercero fue Aitor Escobar del G-Sport. También se disputó la Clásica de Beneixama, donde se impuso Antonio Domene del Inge Solar, por delante de Miguel Paus del Ginestar. Más tarde llegaba Enrique García del equipo Great Mesh. También se ha disputado este fin de semana la Costa Blanca Bike Race. El próximo fin de semana se disputará la Vuelta Femenina a la Comunidad Valenciana, la Challenge de la Plana de Castellón, la Vuelta Ciclista a la Marina en Benidorm, la BTT de Villajoyosa y la BMX de la Nucía.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Paco, ¿ya han empezado las competiciones en el terreno patrio? Pues a nivel profesional.
Ya estamos casi a tope, Pepe, casi a tope. Ya hemos visto además de todo. Kittel se ha llevado la victoria en la Challenge de La Palma, en Palma, de Mallorca. Y ahí es donde también hemos visto otra de las noticias del tío que no acaba de tener la suerte o no acaba de buscarla exactamente. Porque os acordáis, Indurain parece que siempre tenía suerte, pero igual es que la buscaba.
También puede
pero
ser.
Sin embargo, a Irlanda cada año le pasa algo. Este año se ha caído y se ha roto la clavícula participando en esta misma carrera ciclista. Parece ser que no le van a tener que operar, pero bueno, ya empezamos un poco con un traspiés y eso variará una semana su preparación seguro.
Bueno, el objetivo prioritario de principio de temporada para Landa es y sigue siendo, supongo yo, que el Giro de Italia. Esto vamos a pensar que le va a hacer llegar más fresco a esa cita, Paco.
No, yo creo que una rotura de clavícula sin intervención quirúrgica.
Ni no, pero no ha sido una fractura total.
Bueno, una lesión. Sí. Si se ha roto la clavícula, si es una fractura limpia, que no hay que hacer ni clavos ni tal, como mínimo, la semana que viene puede empezar a hacer rodillo.
Sí,
y,
sí, sí.
Y en 3 semanas prácticamente ya está casi bien, pero claro, necesita 35, 40 días para que se consolide bien. Yo creo que hasta 40 días no va a poder competir. Se entrenará en casa, hará cosas, no perderá la forma, lo cual le vendrá, yo creo que mal, para la preparación para el Giro.
Es decir, que prácticamente hasta marzo no esperamos otra vez ver a Landa
compitiendo.
Eso.
Ahora nos vamos a Argentina, a la Vuelta a San Juan, que allí es Sam Bennett, el irlandés, que ganó la última etapa, le lanzó el mítico Peter Sagan, o sea, todo un lujazo, y la general la ganó Anacona, con Óscar Sevilla, con 42 años que tiene el tío, tercero, ¿eh? ¿Qué os parece?
Bueno, a mí lo que me llama la atención es que Óscar Sevilla no será, vamos a decir, de la generación de nuestro campeón del mundo, Alejandro Valverde, me refiero por la edad, por los longevos que son.
Sí. Más mayor.
No, pero me refiero que siendo o alcanzando las edades que tan 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 altas para deportistas de esos niveles que todavía en la Vuelta a San Juan, 42 años, Óscar Sevilla está en podium.
Bueno, le ha pasado como a Paco Mancebo. Son ciclistas que tienen las cualidades natas, ¿no? De llegar a mayores y tener rendimiento, pero también ayudados por su trayectoria. Sabéis que estuvo sancionado.
Sí, pero
los dos. Y eso pues rebajó el nivel competitivo en España y en Europa y se fue a América. Fue las Américas, donde allí no tenía sanción. Y entonces allí programaba mejor las etapas para que él pudiera tener una carrera larga y ya llegar a los 42 terceros. O sea, que ahí está la prueba.
Sí, además él está casado con una colombiana, vive en Colombia. Y supongo que vivirá en más de 2.000 metros, a lo mejor, o por lo menos hará muchos puertos de esos tremendos que llegan hasta los 5.000 metros de altura, 4.000, alguna cosa así, y seguro que el hematocrito lo tiene bien alto.
A mí lo que sí que me gustaría saber, Paco Fran, de Óscar Sevilla, son días de competición año que él hace, con lo cual, eso para mí es una de las claves de la longevidad, como bien dices, de un deportista de estos niveles, porque es que Óscar Sevilla, todos los años no paran de llegar informaciones del continente americano, donde triunfo tras triunfo y tras triunfo y año tras año. Luego es impresionante los resultados que están teniendo.
Yo creo que corre mucho, porque a esa edad tienes que correr muchos kilómetros, no puedes correr cada 15 días, eso corre bastante, pero corre carreras en las que no llega a rendir del todo, entonces bueno.
Las exigencias no son tan elevadas como en Europa.
Si os acordáis, cuando tenía 23 años, parecía que era un cadete, tenía cara de niño, de cadete. Cuando tenía 28, parecía un juvenil. Ya, cuando ha tenido 35 o 36, ya parece un élite 23. Y ahora con 42, oye, pues parece un treintañero de buen ver.
Eso es verdad, eso es verdad. Pasándonos al mundo del ciclocross, que han sido los campeonatos del mundo hace nada. En tema femenino ha ganado San Kant, por delante de Lucinda Brandt y la mítica Marianne Vos, que es la supercampeona. Carlos Canal en los junior ha sido séptimo, que no está nada mal ahí representando al equipo español. Y en los élite masculinos ha sido Van der Poel el ganador, que ahí se le ve llegar, no sé si habéis visto la llegada suya, solo, tranquilo, arrasando. Uh-huh. Y Felipe Orts fue el número 12, no está mal, ahí la representación española.
Bien. Lo que pasa es que el ciclismo hay...
Por cierto, un detalle que seguro que no sabíais igual que yo. Van der Poel es nieto de Pulidor.
No lo sabía.
O sea que de casta le viene al galgo.
Sí. Pero me refiero, quería comentar y comento que el mountain bike no termina de conseguir esos grandes triunfos a nivel mundial para España, como la carretera, incluso la pista, ¿no?
Ciclocross, en este caso ciclocross. Mountain bike es otra,
perdón,
es otra
sí,
historia.
Perdón. Ciclocross, perdón. Sí. En ciclocross. Lo digo porque, bueno, sí, siempre han habido resultados muy interesantes, muy buenos, pero nunca ha llegado ese éxito mundial que reconozca a esta especialidad en España, ¿no?
No, en ciclocross yo creo que no ha habido ninguno que ha sido tope ahí luchando siempre por ganar. Así como en mountain bike sí que ha habido españoles ahí tremendos arriba, sí. Pero en ciclocross yo creo que no, ¿verdad?
Sí, no,
en
ciclocross lo que pasa es que, bueno, si cuesta encontrar equipo de ciclismo de carretera, que es lo más comercial que hay en España, imaginaos un deporte mucho más minoritario, una sección minoritaria de un deporte minoritario. Entonces, al final, es muy complicado. Entonces, sí que es verdad que en Holanda, Bélgica, este tipo de ciclismo se practica muchísimo más y es más fácil encontrar sponsorización. También porque aquí, no sé, imaginaos hacer ciclocross en Valencia, pues es muy complicado. Porque
hay que
o hay barro, si no hay barro, no...
Si no hay barro, no vale, exacto, como ciclocross, ¿no?
Sin barro, no hay paraíso.
¿Alguna noticia más, Paco?
Sí, ahí tenemos... el otro día estuvo hablando Chris Froome en una entrevista en la que él admitía que iba a compartir galones de líder en el Tour de Francia con Geraint Thomas, con lo cual ya da por hecho que no va a haber esa batalla entre ellos. Y también destacaba al colombiano de su equipo, Egan Bernal, que tiene 22 años y que el mismísimo Chris Froome dice que, ojo, que este tío puede ganar el Giro en su primera participación porque tiene una mente privilegiada total.
Hombre, para mí es una manera, iba a decir indirecta, no, directa, de empezar a ponerle en la mochila a Bernal esta responsabilidad, donde todavía yo creo que no le toca, ¿no? El decir, bueno, es que pues prácticamente ya podemos decir que sale con galones de posible triunfador de Giro. Entonces, Paco, sí. Fran, esto realmente para mí es una responsabilidad extra que se le pone a un compañero gratuitamente.
Bueno, pero es que no se le pone. En este caso particular, el que se la pone es él. Él está en contra de sus jefes, le quieren reservar hasta que tenga 25 o 26 años, que corra un par de tours, que vaya al Giro, que mira lo que es, hasta los 25 años no es primero. Y él no quiere. Él se ve capaz de en el primer tour, si le dejan ganar. Claro, eso no lo puedes evitar. Si un corredor como Fiñón, que lo ganó con 23 años el Tour, y se ve con fuerza e insiste y tiene dentro del equipo una batalla con sus jefes de que él quiere ir para ganar, pues oye, ¿qué vas a hacer? Pues al final te aburres y le dejas ir a ganar. Lo que pasa es que tiene en el equipo, tiene los otros dos. ¿Cómo va a ganar estando Froome y el otro?
Yo a mí estas declaraciones de Chris Froome me sorprenden porque me parecen un poco tribuneras, la verdad, porque sabe perfectamente que a Geraint Thomas lo van a mandar al Giro de Italia, por lo cual compartir galones en el Tour de Francia con Geraint Thomas a mí se me antoja complicado.
¿Geraint Thomas va al Giro?
Yo creo que lo van a mandar al Giro. Sí. O sea, dicen que no está definido, qué tal, qué cual, pero vamos, Egan Bernal irá al Giro de Italia.
Yo estoy de acuerdo y yo no entiendo cómo se puede compartir galones en el Tour de Francia. En el Tour de Francia hay un líder y todo es para él. Si falla, está el otro.
No creo que Froome sea con Geraint Thomas en el Tour de Francia compartir galones, como él hizo con Wiggins, pero es lo que yo digo. O sea, creo que Geraint Thomas está decantadísimo que se va a ir al Giro de Italia. Va a intentar ganar las tres grandes entre los dos tíos. Y Froome dice esto porque dice, pues bueno, pues así me quito un poquito de responsabilidad y tal. Y luego Egan Bernal, a mí no me sorprende que pudiera ganar este chico el Giro de Italia. Lo que sí que me sorprendería sería que lo hiciera a pesar de que estuviera Geraint Thomas en el Giro. Porque todos conocemos Sky, ¿eh? Sky es un equipo muy cuadriculado. Ya lo vimos con Bradley Wiggins y Froome, que el que mejor andaba era Froome y lo tuvieron con la correa puesta todos los días.
Y tiene que ganar Wiggins y tiene que ganar Wiggins.
Exacto.
Y ya está.
Y no me creo yo que vayan a priorizar que gane Egan Bernal siendo colombiano por delante de un británico. Se me hace complicado.
¿Vosotros os acordáis, yo no sé, no me acuerdo ya, del primer tour aquel de Ulrich, si él iba ya con galones o fue una sorpresa?
El primero que ganó.
Yo creo que no ganó.
En el 98 ganó un tour, creo.
Vale, que sería el primero que participó prácticamente.
No, el segundo.
Era el segundo.
Y en el primero corría, no sé si para Clodden o para otro, corría para otro. Pero hizo un tour antes de Gregario.
Y en ese siguiente sí que salía ya con galones,
sí,
de ganar.
Porque, bueno, porque era joven todavía, era fuerte, todo el mundo sabía que era cuando se retiró Bjarne Riis y Indurain, pues oye, estaba este que se salía.
Oye, y en esas estadísticas que nos contaste el otro día, Paco, Fran, hablando de esto que decía Chevy de que quieren ganar el Sky las tres grandes, ¿te acuerdas tú o sabes así de memoria si el mismo equipo ha ganado las tres grandes el mismo año? Seguramente sí, porque es realmente más fácil
que
el mismo corredor, obviamente.
No lo sé, pero me enteraré. Es difícil, ¿eh? Porque
es complicado, sí.
Es complicado porque si te fijas, casi siempre el equipo que gana el Tour de Francia se ha centrado en ganar el Tour de Francia y nada más. Entonces,
en los últimos años siempre han habido equipos donde se ha demostrado que estaban hechos para las grandes vueltas. Sí, el Giro, Tour y Vuelta, y donde, bueno, el dominio era total. Luego veías pruebas de las clásicas y demás, donde el equipo este, hablando ahora del Sky, que es el que está en estas condiciones, pues no se veía tampoco tan dominador en una prueba de un día, ¿no? Pero estos equipos que están hechos para triunfar en las tres grandes citas mundiales, es que lo que sí tienen es un líder claro, que van a por una o a por dos, pero tres es tienes que tener mucha plantilla. Bueno, el fondo de armario del equipo tiene que ser importante.
Muchos abrigos hay ahí,
sí.
Y camisas.
Este año pasado estuvieron ahí, la primera semana de la vuelta tenían a Kwiatkowski, pero al final es que siempre falla algo y es muy difícil.
Sí,
tener tres
incidencias.
O dos.
Sí,
venga, subimos la apuesta. Y el Mundial, tres y el Mundial en el mismo equipo.
Hombre, complicado lo pones. Vamos a ver, ten en cuenta que al final el Mundial, hoy por eso se corre por selecciones. Entonces, aunque el corredor pertenezca a un equipo, con lo cual ya vamos a decir que el Mundial es de... tácticamente corresponde ya a otra planificación totalmente distinta y con otros corredores. ¿Qué más noticias tenemos, don Francisco de Casa?
Pues de momento nada más, Pepe. Nos guardamos para la siguiente semana a ver si tenemos novedades.
Hombre,
muy interesantes.
Lo importante es que el próximo miércoles comienza la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Al final, don Francisco de Casa, ¿vas a estar en la Vuelta a la Comunidad Valenciana?
No lo sé todavía, ya veremos.
¿Lo dejas ahí en el aire? Don Francisco, Fran, ¿tú vas a estar?
Yo voy a estar en la tele.
¿En la tele te refieres? En el lado del sofá.
En el lado del sofá, es que vamos a ver, yo he ido unas veces siguiendo una carrera importante en un coche. Y bueno, se lo recomiendo a la gente que lo haga una vez y no lo haga nunca más. Porque aparte de la movida que hay a la salida o en la meta, claro, 5 horas o 6 detrás de un coche. Es un coche que hace 27. Ahora mismo hay radio vuelta y te enteras de cosas, ¿no? Pero no ves nada.
O sea, que es un aburrimiento soberano. Total.
Si tienes acceso a un monitor de televisión que lo televisan, tipo Giro Tour, que lo va siguiendo, oye, pues... lo vas siguiendo y además lo vas viendo. Pero estas carreras no lo tendrán, seguramente. Entonces, tendrás que preguntar, ¿quién va adelante? Ah, pues no sé, pregúntale a ver de la moto. O sea, radio vuelta, si funciona bien, te enteras de cosas. Yo, desde luego, no voy a ir.
A ti no te pillan más, ¿no?
Hombre, yo lo único que puedo contar es una experiencia que tuve un par de años cuando estábamos en la Federación Valenciana de Ciclismo e invitamos al jefe de tráfico de Valencia y lo llevamos a una de las vueltas y entonces la organización de la Vuelta a la Comunidad Valenciana nos puso a nuestra disposición un coche donde estábamos autorizados para entrar y salir continuamente del circuito de la carrera, ¿no? Y recuerdo que nosotros nos adelantábamos al paso de los ciclistas por las etapas montañosas cuando coronaban los puertos. Y es que era impresionante. Ahí, toda la mañana ahí para ir por delante del pelotón, estábamos ahí y lo veíamos pasar. Era que era un instante. Los ves subir, salvo que tengas una vista, que los tengas un kilómetro antes viéndolos cómo coronan en el puerto, pero sí, que pero normalmente luego, no es así.
Y luego te adelantan y otra vez movida para pasar con el coche.
No es que movida para pasar por el coche, tienes que ir por otra carretera distinta por donde van ellos, para otra vez adelantarlos.
No van por la misma los coches que van detrás.
Sí, lo que hacíamos nosotros en el coche que estábamos autorizados para entrar y salir de lo que es la organización de esa carrera. Porque, claro, no íbamos a través todos los coches de equipo, más sobre el pelotón y demás. Entonces lo que hacíamos era eso, ir por otra carretera y hasta el siguiente puerto de montaña. A mí me pareció, como decirte, coincidíamos con aficionados, obviamente, cuando se coronaban los puertos, pero un esfuerzo importante para ver transitar segundos, porque es que corona el puerto de montaña cuando, como cuando una peña ciclista normal y corriente está llaneando.
Sí, sí.
Tú te esperas una peña ciclista entre la carretera de Valencia y Cullera y los ves pasar en un instante. Pero es que están coronando un puerto de montaña y los ves pasar un instante. Entonces es que es rapidísimo.
Oye, y te vas al Loronet a verles, te pones a mitad y oyes que vienen a 28 o 30 por hora hablando con el plato grande. Y tú te vas a casa... que a ti te cuesta subir lo indecible, te vas a casa y te pones a llorar debajo de la cama. Y dices, bueno, ¿yo qué hago? Y te desmoralizas.
Pero el ciclismo está claro que es de los deportes que más están hechos para ver en la tele.
Sí, sí. Lo que pasa es que otra cosa distinta, vamos a ver, son las grandes cimas pues del Giro, del Tour, de la Vuelta, donde,
ahí
bueno...
tiene la emoción extra de ir.
Ahí es otra sensación, pero en vueltas y sobre todo en puertos donde no son tan exigentes, pues todavía que llegan todos los corredores con una fuerza y más ahora a principio de temporada, que no están ni fatigados, ni son etapas que llevan muchos días continuos, una exigencia máxima, es decir, ves la gente muy fresca, ¿no?
¿Todos hemos ido a ver alguna etapa del Tour alguna vez?
Sí, sí.
Yo del turno.
Yo sí. Vamos, yo recuerdo el día más emocionante de presenciar una etapa fue precisamente en el Tour de Francia. Y fue en el Alpe d'Huez. Fue el año que ganó Pantani. Y bueno,
entonces superó el récord. Fue el año que hizo
superó
el récord.
Entonces, claro, yo recomiendo el que quiera ir en bicicleta y a ponerse de espectador a mitad del Alpe d'Huez. Es una experiencia inolvidable. Porque si sigues el Tour hasta ese momento y ves como, oye, que se ha escapado Pantani, que viene el líder detrás, que viene Indurain, no sé quién. Bueno, ahí ya el primero va escapado y el paquete viene a minuto, minuto y medio, vienen los tres o cuatro de la general, vienen juntitos. Y bueno, el espectáculo es apasionante porque la puesta en escena, a mí por lo menos me temblaban las piernas. Es decir, de ver que llega el coche primero, que llega el motorista, que el helicóptero ya lo tienes encima de ti, que ya vienen, ya están ahí, esa emoción yo creo que alguien la debería hacer por lo menos una vez en la vida.
Sí, eso es importante, sí, eso es cierto. Bueno, don Francisco de Casa, ¿alguna noticia más?
Nada, que nos hemos extendido mucho, Pepe, la semana que viene más y mejor.
Que así sea.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, el día 31 de enero se aprobó el borrador del nuevo reglamento, vamos a decir que de movilidad urbana en Valencia. Don Francisco, Fran, ¿tú cómo ves en principio ese borrador? ¿Aporta ideas nuevas? ¿Hay soluciones distintas? ¿Políticamente esto va a estar ahora en un periodo de transición para que aporten los distintos grupos políticos pues enmiendas y luego también va a estar cara al público, ¿no?
Sí, bueno, este reglamento tiene que sustituir al anterior, que es del 2010. Uh-huh. Pero han pasado muchísimas cosas desde entonces. Ha pasado que, bueno, se han puesto de moda los patinetes y estaban desregulados y la gente se quejaba y reclamaba una normativa especial.
Patinetes que, eléctricos,
patinetes
hablamos.
Eléctricos, por supuesto. Y entonces eso ha motivado correr en la tramitación y vendrá justo para tenerlo aprobado, seguramente con los 10 días que han tomado ahora en el pleno municipal para que hagan las enmiendas los partidos políticos. Y luego 30 días de nueva exposición pública definitiva para aportar las últimas enmiendas. Yo creo que esto, tenemos la mala suerte de que se ha precipitado este nuevo reglamento en un año electoral de bigotes, porque son las elecciones municipales y autonómicas y todo el mundo se está tirando el patinete a la cabeza, unos a otros, o el carril bici a la cabeza. Entonces, claro, no hay sosiego para legislar con calma. Dicho esto, yo creo que ese reglamento inspira una filosofía nueva, con la que estoy de acuerdo, y es la recuperación del peatón en la vida pública valenciana. Es decir, hace 30, 40 años, en Valencia había tranvías, en la Gran Vía. Yo me acuerdo todavía, yo he subido en tranvía en la Gran Vía.
¿Y yo?
Y en la calle Colón, entonces había tranvías y hubo una involución nefasta en favor del coche. Es decir, el coche convirtió a Valencia, las principales vías, en autovías urbanas, haciendo un poco la vida más difícil para el peatón. Se cortaron setos, se quitaron parterres, se arrancaron árboles para que el coche fuera más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, lo que inspira este nuevo reglamento es recuperar la vida de movilidad, sobre todo para el peatón, insistiendo en que hay una prelación de intereses en moverse por una ciudad como Valencia. Y es el número uno es el peatón, que es el rey de la ciudad. El segundo son las bicicletas y los patinetes, los que no contaminan. El tercero ya son el transporte público, los taxis y los autobuses y luego ya la red inferior del metro. El coche particular, claro, le están agrediendo de una manera, yo creo que consciente, porque en Valencia 2 de cada tres viajes que se generan en el centro de casco urbano, gente de Valencia, no los que vienen de fuera, que tienen que llegar aquí, pues oye, sobran. Entonces hay que mentalizarse que el problema de Valencia no es la contaminación de los coches, sino es la contaminación y la congestión. Hay demasiada chatarra circulando.
Yo lo que tal como lo estás exponiendo, Paco, independientemente de ideas políticas y historias y tal, a mí lo que me motiva es a razonar y pensar siempre en pro y en beneficio del ciudadano. Y lógicamente una ciudad siempre debe estar diseñada, enfocada por y para el peatón, que es el ciudadano realmente por antonomasia, que debe de priorizar su estancia en la ciudad para transporte a nivel de ningún vehículo, es decir, como peatón andando, disfrutar de la ciudad. Además, Valencia, con el clima que tenemos y la ciudad que tenemos, es para disfrutarla paseando por todas y cada una de sus calles y avenidas. Es extraordinario. Y pensar que se está sacando una normativa de movilidad donde lo que se prioriza es el peatón, a mí me parece una de las grandes medidas políticas de los últimos años. Porque
¿Pero cómo se hace?
Bueno, entiendo yo que
se hace, pues oye...
¿Qué medidas? O sea,
el reglamento, con las prisas a las que me he referido antes, se han cometido errores que seguramente habrá que rectificar. Es decir, este reglamento sale con la aprobación de la mayoría que gobierna en el ayuntamiento y se pega de bruces contra las directivas de la Dirección General de Tráfico, que algunas de ellas son contradictorias con lo que se ha establecido en ese reglamento, incluso con los informes de la Policía Local. La Policía Local ha emitido sus historias allí al reglamento y se han tenido en cuenta muy poco. Es decir, la idea de tirar para adelante con un proyecto que favorece, digamos, la Valencia limpia, choca con muchas cosas y yo creo que ahí está el talón de Aquiles. Seguramente tendrán que rectificar algunas cosas importantes porque está en contradicción con lo otro. ¿Eh? Creo que se amenazan los concejales con tirarse el patinete a la cabeza, o el carril bici, todo porque cada uno pues está haciendo campaña política para denigrar lo que ha hecho la competencia. Normalmente, de lo que se hace en favor del progreso, aunque cambien los partidos políticos, casi nada se quita. Es decir, si miráis en toda Europa, hay partidos que entran a los municipios y cuando han hecho algo positivo en el sentido de recuperar la ecología y recuperar la vida ciudadana, no hay nadie que se atreva a quitarlo. Es parecido a la ley de eliminación del humo en los bares, de fumar en los bares. Hubo una movida muy fuerte, pero nadie se ha atrevido a quitarlo. Es decir, se han hecho cosas, oye, se fuma en la terraza, se pone una no sé qué, pero bueno, no se acaba quitando nunca. En este caso, yo veo que en general es todo positivo. Luego, si quieres, hablaremos de detalles, de cosas que hay ahí. Y que seguramente en aras a correr, a terminar antes de las elecciones, pues alguien, yo creo que el concejal de movilidad, se ha pasado de frenada en algunos puntos. En lo demás estoy totalmente de acuerdo.
¿Cuáles son esos puntos?
Pues mira, el punto más importante, y es por el que se amenaza incluso de llevarlo al juzgado, es en el carril bici de la avenida del Antic Regne. Es decir, Antic Regne tiene una capacidad X y lo que se ha hecho es incrementar, digamos, el paseo central y se ha puesto un carril bici, con lo cual han dejado solamente un carril para todo el mundo. Claro, eso no se puede hacer. Eso,
un carril de coches.
Un carril de coches, un carril de 3 metros para todo. Claro, eso genera de ir de uno en uno. No es que haya atascos, porque los atascos son los mismos que había antes, porque el cuello de botella se genera al final de Antic Regne, cuando coges la Gran Vía o la calle Ruzafa. Ahí el semáforo te hace que haya una parada igual. Pero es el hecho de que no puedes ir tan a prisa. Es decir, lo prudente en un momento de transición en la que se está queriendo hacer carriles bici es no dejar solamente un carril, sino de momento dejar dos. En la segunda fase, sabéis que en Valencia hay mucho carril bici, que estaba hecho de antes, que va por encima de la acera. La idea es, como no hay mucho dinero para hacer todo, los que están bien pensados de momento se mantienen, por ejemplo, los de aquí de Tarongers y los de la Avenida Aragón, esos van por encima de la acera. Pero no dudéis que en una segunda fase, si hay otra legislatura con esta filosofía, esos carriles van fuera, van por abajo. Claro, abajo en la Avenida Aragón hay cuatro carriles, pues oye, uno sería el carril bici de abajo y dejar la acera para el rey de la ciudad, que es el peatón. O sea, meter un carril bici por donde va la gente, personas mayores, señoras con carrito, niños que corren, es una verdadera barbaridad. Como mal menor está bien, porque mejor eso que nada, pero en cuanto se pueda, esos hay que quitarlos. La acera es para el peatón.
En la Avenida Burjasot, tengo que hablar de mi barrio, de Benicalap, ha pasado exactamente lo mismo que en Reino de Valencia, sí, lo mismo. Sí. El problema está en que, por ejemplo, un camión de bomberos llega a la Avenida Burjasot, tiene un incendio al final de la otra punta, y la idea que dan ellos ahora es pues que los coches se aparten tirándose encima del carril bici, lo cual tampoco es una solución a largo plazo para nadie, ni a corto tampoco. Una ambulancia, un camión de bomberos, son emergencias que tienen que ir volando y no pueden meterse en el Reino de Valencia a ir a 20 por hora y parándose cada 50 metros que hay un semáforo. Eso para empezar. Y lo otro, o sea, el tema de para mí esto es una involución. Es una involución en un aspecto de actitud. ¿Cuál,
la ley esta o esas sí, calles concretas?
Una pequeña involución es que,
el diseño
que
de
así
esas infraestructuras.
Nunca aprenderán de ciclistas y conductores a convivir en la misma calzada. Entonces, es como que vais a ir por aquí y vosotros por allí y que no nos juntemos nunca. Y eso es un problema. Yo, bajo mi punto de vista, es un problema, desde luego. Porque ya lo veo, por ejemplo, todos los días, todos los sábados, todos los días que entreno, lo veo por las carreteras, que si hay un carril bici, aunque sea una patata, al lado te dirán, al carril bici. ¿Y por qué?
Bueno,
por ejemplo, tú coges las rotondas de Rafael Buñol y a toda hora te están diciendo, tú al carril bici, tú al carril bici. Bueno, pero ¿por qué no puedo ir por la calzada?
Bueno, la Policía Municipal, en su informe, ha dicho que donde hay un carril bici paralelo a la vía, se prohíba ir por la calzada las bicicletas. Que se vayan por el carril.
¿Dentro de la ciudad?
Dentro de la ciudad.
Fuera.
Dentro de la ciudad. Y entonces, claro, el reglamento lo mantiene. Claro, es lo que tú dices, hay que hacer una presión por recuperar el terreno. Porque si te metes la bicicleta por un carril, que son bastante malos todos, pierdes capacidad de circular.
Pero, Paco, una cuestión. Cuando hablamos de carril bici, hablamos de carril bici exclusivo para ciclistas o carril bici compartido con peatones.
No, vamos a ver.
No. Sí, yo lo digo muy claramente por una cosa.
El peatón se mete por el carril bici, lo mismo que se mete el que va a patinar. No, y la gente que pasa el semáforo en rojo. No, es decir, esas son cosas que no deben hacerse y se hacen.
No, te digo por lo siguiente. Todos sabemos que hay un carril bici del pueblo del Saler hacia Cullera. Bien. Eso es un carril bici. Pues ahí, pues el padre de un compañero nuestro, de un profesor aquí de la Universidad Politécnica de Valencia, tuvo un accidente hace ya unos años con la mala fortuna que quedó en silla de ruedas, tuvo que, en fin, que acondicionar todo su domicilio para poder desplazarse así. Bueno, se celebra el juicio. El abogado que lo lleva, un amigo mío, Alfonso Triviño, que ha estado compartiendo micrófonos con nosotros más de una vez. Y la solución que al final la juez, la sentencia que se emite, es que no era un carril bici de uso exclusivo para ciclistas. Con lo cual, el padre de este compañero que digo iba en bicicleta, por no atropellar a un peatón, se fue al suelo y se dio con la cadera contra un...
La historia fue porque alguien iba caminando...
Caminando, para no atropellar al peatón, él tuvo una caída y se fracturó la cadera y quedó mal, ¿no? Entonces, dada esas circunstancias, por eso digo muchas veces que una cosa es lo que nosotros vemos, no solo lo que nosotros entendemos y lo que judicialmente se da en las sentencias. Entonces, hay veces que cuando te dicen, es que la policía local te pide o exige al ciclista que vaya por el carril bici. Siempre y cuando sea de uso exclusivo para ciclistas, totalmente de acuerdo.
Bueno, ¿cuándo es de uso exclusivo?
Pues sí, yo no lo sé.
Yo no lo sé. Que tú hablas, sí. Ese que tú hablas no es de uso exclusivo. Porque, claro, la gente que va del Saler y se quiere meter en la Pinada tiene un arcén peligrosísimo. Si no se va por el mar, pues oye, encuentra un sitio donde se puede meter, que es el carril bici, y por allí hay peatones. Entonces, se considera un carril mixto para peatones y para ciclistas cuando el peatón no tiene alternativa. En ciudad tienes un carril bici y una acera. Por ahí no se puede meter.
Vamos a ver. Yo no entiendo de estas normativas tan explícitas a veces o tan genéricas en otras. ¿Cuándo un ciclista, que no tiene por qué ser especialista en leyes, entiende que está transitando por un carril bici exclusivo para ciclistas?
¿Hay señalización?
Ahí voy. ¿Hay algún tipo de señalización vertical u horizontal donde indique que es de obligado cumplimiento, que el ciclista tiene que transitar por ahí porque es de uso exclusivo ciclista?
No había señal, pero el juez siempre falla a favor del más débil. Si te dice, oiga, tú vas en bicicleta por un sitio que crees que es exclusivo para ti y encuentras una persona, tu obligación es no atropellarla, que no llevas freno.
Por supuesto.
Ahí me gustaría incidir en el tema de que cuenta, por ejemplo, de Benicalap, de mi barrio. Sí. Tenemos la avenida Burjasot y, fluye en la misma dirección y en paralelo que las vías del tranvía, cuya calle solamente fluye el tranvía y a los lados hay grandísimas aceras. Bueno, grandísimas aceras. Hay aceras.
El tranvía y aceras, no hay coches.
No hay coches. Que los coches se meten igual a aparcar porque la gente es incívica y aparca donde puede. No, pues bueno, esto no lo vamos a cambiar así de fácil. ¿Podría haber circulado por ahí el carril bici? ¿Por qué no? Pues han decidido cortar una avenida que, por cierto, el carril bici entra y sale, sube y baja de la acera continuamente. Entonces quiero decir con esto que tampoco ha sido para uso exclusivo ciclista y aparte de la acera, porque lo siguen subiendo por encima de la acera en determinados puntos. Y luego, si no se utiliza la bicicleta en Valencia, no ha sido por una cuestión de que no hubieran carriles bici, porque, por ejemplo, en Benicalap, como sigo comentando, tenemos un carril bici en la Ronda Norte, tenemos un carril bici en Avenida de las Cortes Valencianas, tenemos un carril bici en Maestro Rodrigo, y ahora también nos han puesto un cuarto carril bici que va en la misma dirección hacia el río. Quiero decir con esto que no es cuestión de hacer carriles bici para que la gente coja la bicicleta. Es cuestión de otras cosas. Si queremos una ciudad limpia y demás, pues podemos fomentar mejor el transporte público, podemos fomentar otras cosas. La bicicleta, al final, la gente la va a coger quien pueda. O sea, no creo que vaya a cogerlo mucha más gente por esto. Y lo de, bueno, los ejemplos de Holanda y todo eso está muy bien. Y yo estoy a favor también de la peatonalización de los espacios públicos y del centro de Valencia y todo eso, por supuesto. Pero hay muchísimas calles ya peatonales y tal. Pero creo que no debe ir en contra de que yo, por ejemplo, ahora coja la bicicleta de aquí a mi casa y que cuatro tíos me digan, tú al carril bici, que para eso tienes carril bici, porque yo voy, digamos, por donde quiero, porque el carril bici tiene sus límites. Yo, por ejemplo, soy de rodar rápido, como cualquier persona, que entrenamos un poquito, pues tú ruedas a 30 por hora, tú en un carril bici solo puedes ir a 15.
Bueno,
a 15 por hora yo para eso voy caminando.
Vamos a hablar de lo específico rápido, ¿eh? que contiene ya este reglamento. Este reglamento, pues los puntos más noticiables son los de los patinetes. Bueno, pues los patinetes, sí que está claro que los patinetes no van a poder circular nunca por la acera.
¿Eso es qué ha pasado?
Salvo, los hay de grupo A, grupo B y grupo C. Los de grupo A son esos pequeñitos. Entonces, esos, si van por la acera o por algún lugar peatonalizado, tienen que ir a 10 por hora a la marcha del peatón como máximo. Es decir, es un peatón encima de una cosa, no es un vehículo. Entonces, normalmente, si quieres ir a 15 o 20, hasta 20 por hora, tiene que ir por el carril bici. No se le permite ir por la calzada, salvo unos ejemplos que son las calles de una dirección,
las calles 30,
ciclocalles y las calles 30, que por cierto, el nuevo reglamento consagra para todas las vías de Valencia un máximo de 30 por hora.
Todas, el 100%.
Claro.
Uy, ¿y qué diferencia hay entre eso que has dicho, grupo A, grupo B, grupo C?
Pues la potencia del motor, patinete, porque hay patinetes que van a 40 por hora.
Que pueden ir.
Que pueden ir. Claro. Y esos se les permite ir por esas calles máximo a 30 por hora.
Pero aparentemente son iguales. Digamos que es la potencia del motor.
Sí, no, y las ruedas son un poco más grandes, se ve que tiene más densidad. Y eso es lo que está en contra de lo que dispone la Dirección General de Tráfico.
¿Y tienen que llevar casco o algo de eso?
Bueno, la Dirección General de Tráfico recomienda, y la Policía Local, recomienda que vayan con un chaleco reflectante y con casco. El reglamento no lo contempla. o reglamento, ves como quieras. Es decir, es muy permisivo en favor de estas nuevas modalidades de andar. Lo único que ha conseguido es que los tira de la acera, porque era un escándalo atropellar gente con un patinete que ni se oye y que te pasa por cualquier lado. Después, en los carriles bus, había una polémica hace 3 años de que, bueno, este gobierno prohibió aparcar de noche en el carril bus. Sí. Entonces, bueno, ahora se está pensando que en ciertas zonas, a partir de las 10 de la noche, previa señalización, donde el sector de la hostelería ha apretado bastante, porque perdían clientes, gente un sábado se va a cenar y no puede dejar el coche, pues oye, hay kilómetros y kilómetros de carril bus que no pasa el bus, yo creo que no pasa nada si se aparca. Entonces eso se va a reconsiderar. Después, el carril bus, hubo otro concejal que, bueno, puso, yo no lo he entendido nunca, cómo ponía una placa en el suelo que ponía MT, taxi y un casco de moto, para que las motos fueran por ese carril bus. Eso se ha suprimido. La moto por ahí no puede entrar ya. Ni la moto ni nadie. Por ahí va el carril bus. Y ahí se permite ir al ciclista.
¿Y a las motos no, en los carriles bus?
No. El carril bus es para el bus. Y para el ciclista...
Barra patinete.
No
vas
sé
a
si
es que vas a pillar, Paco.
No,
esto es a pillar, ya sabes.
No lo sé si es el patinete también. Creo que no, ¿eh? El patinete lo tiene muy restringido.
Lo han restringido mucho.
Sí. La bicicleta tiene más capacidad de circular por donde le plazca. El patinete no.
Por autovías podemos circular y los patinetes no creo que puedan circular por autovías.
Entonces, claro, todo eso te dicen que puedes circular pegadito a la acera por el carril bus. Que eso es un avance importante porque en Valencia todavía no tienes... Otra cosa es que legislen y donde haya un carril bus... Y un carril bici por la acera te obliguen a subir. Eso es otra cosa. Por ejemplo, en la Avenida Aragón. La Avenida Aragón, de momento, si te tiras por abajo por el carril bici, te puede pillar y te puede decir, oiga, súbete arriba. Porque estás en una zona de cierto peligro porque por aquí pasa el bus. ¿Eh? Entonces, bueno, esas cosas. Después, no sé si queréis preguntar alguna cosa más, pero que esto está caliente, va a ser madera. De litigio en la etapa electoral y bueno, se amenaza incluso con retirar lo que se haga. Yo creo que el carril bici ese del Antirreine y de Benicalap, esos están condenados. Yo creo que esos los van a tener que quitar.
Habrá que hacer un especial próximamente sobre todo esto.
Sí, bueno. Sí, Paco, yo creo que este es un tema que acabamos de abrirlo porque está para muchísimo más. Nos está esperando ahora el próximo invitado y continuaremos en un próximo programa. Porque a mí se me han quedado en el tintero muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Y sobre todo a mí lo que me da lástima, Paco, como valenciano, como ciudadano, es que por y para mejorar la vida del peatón de una ciudad, se aprovechen en los momentos electorales y sobre todo se tiren a la cabeza unos políticos a otros alternativas, opciones, soluciones que históricamente las ciudades hace muchísimos años que estaban mirando a otra parte menos al ciudadano. Y cuando ahora los políticos vuelven otra vez a ver un poco al ciudadano, que estos se lo tiren por un puñado de votos, me parece una indignidad más de este colectivo. Ni más ni menos.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Pepe, al más puro estilo de cuando Paco Fran viene a contarnos la historia de un histórico de ciclismo de carretera, hemos dicho, pero bueno, ¿y el mountain bike qué?
También existe.
El aquí sur también hay históricos.
Sí, señor.
Así que traemos a nuestro súper especialista en mountain bike, Alfons Bayonas, a que nos hable precisamente de eso, de uno de los míticos. Alfons, ¿estás por ahí?
Hola, buenas. Sí.
Muy buenas. Cuéntanos. Primero el nombre, que seguro que nosotros ni lo hemos oído.
Pues os voy a contar sobre el que ha sido y es el mejor defender de toda la historia de este deporte, que si se pudiese hacer una comparativa, como mínimo igualaría a la que comentó el compañero Paco sobre el caníbal de Bélgica. Se trata de Nicolás Bulló.
¿Nicolás qué?
Bulló.
Duilló.
Bulló. Bulló. Es un francés que justamente esta semana, el jueves, hará 43 años. Y hasta este final de temporada pasada, hasta el 2018, ha seguido compitiendo. Y en este caso, al ser una modalidad de montaña, el número de participaciones son muchísimo más bajas que las de carretera, pero eso no le ha impedido ser 10 veces campeón del mundo. 10 veces.
¿Solamente? Hombre, porque yo fui 11.
Sí. No fue 11 porque justamente el año 2000, que además estaba yo presente ahí en Sierra Nevada, en el Mundial de Descenso, fue el único Mundial que no ganó, que pinchó en la bajada final y quedó séptimo. Pero todos los demás Mundiales, desde el 92 hasta el 2002, los ganó todos. Y en el 2002, como cumplió con su palabra, que dijo que de momento que fuese campeón del mundo, con su propia marca de bicicletas, que también la tuvo en su momento, se retiraría. Y en aquel momento, en 2002... fue campeón del mundo con su propia marca de bicis, que se llamaban V-Proces, y a final de temporada se retiró del descenso, estuvo 2 o 3 años dedicándose a las carreras de rallies de coches, y después, posteriormente, mitad del 2000, o sea, 2004-2005 más o menos, volvió nuevamente a las bicis, pero en esta ocasión dedicándose al desarrollo y test de productos y competición en las Enduro World Series, donde ha llegado a ser también habitual del podio de las Enduro World Series.
Uy. ¿Y este hombre cómo empezó? ¿Empezó directamente en el mountain bike? ¿Se hizo sus inicios en carretera, sabes?
Empezó, curiosamente, y eso es un dato que desconoce muchísima gente, empezó en el mountain bike yendo en tándem.
¿Yendo en tándem?
Que nosotros conocemos muy bien, y Nico además, que también le conocemos personalmente y también hemos ido hasta su casa y demás, nos lo explicó, incluso se llegó a publicar alguna foto en alguna revista a finales de los 90, cuando estaba en pleno auge él. Pero bueno, cuando no tenía edad de competir, él quería ir en moto, y su padre iba en bici de montaña, era por aquellos principios de los 90. Y la manera de que su hijo, que no podía competir, fuese en bici y fuese con él, era llevarlo en tándem. O sea, iba en tándem y de paquete, de copiloto.
Y te iba a decir yo,
Al cabo de 4 días, él mismo ya estaba pilotando a su padre. Y al año siguiente, cuando ya tuvo edad de competir, participó en el Mundial y lo ganó. Y, o sea, entró directamente compitiendo al más alto nivel y siendo campeón de Francia, campeón de Europa y campeón del mundo.
Que iba a decir yo, Alfons, que cuando empezó ya bajando, o sea, cuando empezó con el tándem, llevan tirándose por las laderas así como...
No, lo que hacían era mountain bike en general, ¿no? En aquella época, estamos hablando de tándems de montaña muy rudimentarios, cosas muy básicas.
Sí, como no. Has dicho que era un descender, yo digo, a ver, se ha cogido al padre, sí, lo ha metido atrás, le ha atado los pies al cuadro, y yo qué sé. Y se tira cuesta abajo como un animal.
Él, profesionalmente, él es el mejor descender de la historia. No solo por los 10 mundiales, que es algo que solo hay una persona que tiene más mundiales que él, que si le damos continuidad a la sección nos hablaré el próximo programa de ella, que es Anne-Caroline Chausson, que también fue compañera de equipo de Nico y demás, y en diferentes modalidades llegó a conseguir 16 mundiales.
Vale, de esa no nos digas más, déjalo para un especial.
Esa os dejo con la intriga.
Eso.
Pero Nico ganó 10 mundiales, se podría decir que consecutivo, con la única falta del año 2000. Pero además, en su momento, fue el que tenía el mayor número de victorias en la Copa del Mundo. Que se llevó 16 pruebas de la Copa del Mundo hasta el momento de retirarse. Hoy en día lo han superado ya. Pero bueno, en aquel momento, en el 2002, era el máximo vencedor. Aparte, ganó también 3 veces la general de la Copa del Mundo, innumerables podios, porque si empezamos a contar segundos, terceros, cuartos y quintos, el podio de mountain bike es de 5, no acabaríamos. También ganó el Campeonato de Francia prácticamente todos los años que compitió, y ganó también el Campeonato de Europa, si no me falla la memoria, en 6 ocasiones. O sea, Es un tío que prácticamente carrera que corría, carrera que ganaba.
Buenas tardes, Alfons. Mira, soy Paco Frank. Quería hacerte una pregunta al hilo de los Descender que has comentado. Vamos a ver, quiero que nos ilustres un poco últimamente la tendencia de los Descender, los grandes campeones de descenso en bicicleta de montaña. ¿Qué utilizan? ¿Una bicicleta rígida o de doble suspensión o de rueda de 29, de 27? Ilustremos un poco en la tipología de la máquina.
Las bicicletas rígidas, el descenso, desaparecieron allá por 94. En 1994 ya prácticamente todo lo que competía era en doble suspensión. Eran artilugios bastante precarios comparado con los que hay hoy en día. La tendencia del mercado ya hace años, hace 20 años tranquilamente, que se estabilizó el recorrido sobre los 190, 200, 210. En cuanto a horquillas, prácticamente todas son de 200 milímetros de recorrido. Y la tendencia trasera, en cuanto al sistema de suspensión de la rueda trasera, varía según marcas y patentes y está eso, en torno a los 200, 10 arriba y 10 abajo. Realmente, las marcas, las bicicletas que se venden suelen tener los 200 porque es la cifra redonda, lo que la gente busca. En competición, los profesionales, según qué recorrido vayan a competir, lo rebajan y van incluso con 170, 180. No siempre es bueno llevar tanto recorrido. Pero hoy en día, que las suspensiones han mejorado una barbaridad, que hay amortiguadores de aire, de muelle, progresivos, con cámaras de aire extra grandes, de alto volumen. Hoy en día, cualquier bicicleta se puede adaptar a cualquier circunstancia. Y el tamaño de rueda ya prácticamente se ha normalizado el 29. Hasta el año pasado, del top 10 se podría decir que era mitad y mitad, 29 y 27,5. El 26 ha muerto, es obsoleto. Hoy en día una bicicleta de montaña en rueda de 26 queda para un niño, un adolescente que por talla es lo que le pueda cuadrar bien. Y todos los adultos ya acabamos con 27,5, 29. Y el descenso igualmente en 29.
Bueno, volviendo a Nicolás, ¿este hombre se ha dedicado exclusivamente a la bicicleta? ¿Ha abierto otros negocios paralelos en su vida? ¿Cómo ha ido montándose la historia?
Durante toda su época profesional se ha dedicado única y exclusivamente a la bicicleta. Fue de los primeros que se dedicó exclusivamente y podía vivir, y muy bien, de la bicicleta de montaña. Hacia el final de su carrera, en el año 99 más o menos, dejó de ser patrocinado por otros para crear su propia marca de bicis. Y el 2000-2001 estuvieron probando prototipos, evolucionando y demás, mientras acababa sus contratos con las marcas que le patrocinaban en aquel momento. Y en 2002 fue el primer y único año que compitió con su propia marca de bicis. Hicieron dos modelos, un modelo de descenso, que es con el que competía, y un modelo de enduro, que para aquel entonces eran los inicios del enduro, con el que también compitió e incluso ganó carreras de descenso con el modelo de enduro. Para que os imaginéis lo sobrado que iba en cuanto a técnica. O sea, estaba a otro nivel. Carrera que participaba Nico, la disputa de los demás era por saber quién quedaba segundo.
¿Y qué más anécdotas curiosas de su vida ciclista se te ocurren?
Pues sobre todo lo que es muy remarcable, aparte de la técnica depurada, que veías a Nico y era como si le instalasen un escalestrique en la montaña. O sea, iba por un raíl y de ahí no se salía. Ya podía tener el obstáculo que tuviese delante, que su trazada siempre era de tiralínea. Una técnica súper depurada, súper efectiva, que a simple vista no era muy espectacular. Era más espectacular ver a otro vestido con ropa de motocross y saltando por allá a lo loco, era mucho más espectacular. Pero la efectividad la tenía Nico. Los mejores tiempos se los llevaba Nico, porque su técnica era superior. Y a nivel de montaje, fue de los pioneros en montar su propia estructura, con sus mecánicos, con su manager, con su zona dentro del paddock cerrada, que allí no podía entrar nadie. Y todo siendo una carpa, como las que se ven en cualquier carrera de mountain bike de hoy en día, que son cuatro patas y que aguantan la estructura. Pues él tenía una carpa que era el doble de grande, era, en vez de ser de 3x3, era de 3x6, y estaba adosada al camión del equipo. De manera que tenía allí pues su cama, su mesa para poder comer tranquilamente, su zona donde relajarse y demás. Y en la parte de la carpa estaban las bicicletas ahí expuestas, con sus recambios, con su mecánico trabajando y demás, la gente de prensa, que iba también a las carreras, y todo el exterior vallado. Nadie podía pasar del perímetro exterior de su zona de paddock. De manera que, mientras que todo el mundo estaba en medio de un jolgorio ahí, a lo loco, que entraba y salía la gente por todas las carpas, con todas las distracciones posibles, él estaba en su cercado, y allí nadie le molestaba, él trabajaba como quería, cuando quería, que montaba algún prototipo, cualquier historia, nadie se enteraba de lo que montaba y desmontaba porque nadie lo veía. Uh-huh. Y a nivel mecánico, también la bicicleta con la que ganó su mundial, el último, yo la he tenido en las manos, y era una bicicleta de descenso que iba plagada de componentes de rally, plagada. Mientras todo el mundo tenía bicicletas que en aquella época estaban sobre los 23, 24 kilos, la V-Proces con la que ganó Nico, y eso os lo puedo asegurar en primera persona porque yo la he tenido en las manos, si llegaba a los 17, era mucho.
Mucha diferencia.
Era mucho, porque llevaba titanio, carbono, en vez de llevar unos frenos súper potentes de descenso, montaba unos frenos XT de rally. O sea, y como eso, cualquier otro componente. Uh-huh. Buscaba la máxima eficiencia. ¿Que tenía una mala bajada, un golpe, una caída, lo que sea, se rompe? Bueno, pues mala suerte, monto otro. Uh-huh. Pero cosas que cualquier particular monta un producto más resistente, más pesado y que le va a durar toda la temporada. A este nivel que se movía Nico, le daba igual uno que 40. O sea, él tenía todo lo mejor y todo lo que quería. Uh-huh.
Alfons, y ya para terminar sobre este primer personaje del mundo del mountain bike, una vez retirado, ¿se ha dedicado a comentarista en la tele o alguna cosa así o simplemente con su marca de negocios?
Su marca de negocios, tal y como él acabó, vendió las patentes y se dedicó al mundo de los coches de rallies. Lo mismo que hacía Carlos Sainz y compañía, pues él también lo hacía. Y el primer año ya fue campeón de dos copas diferentes de Peugeot en Francia. Al siguiente año hizo una prueba de nivel mundial, quedó subcampeón. Y el cuarto año ya era campeón de esa categoría que competían junto con los World Rally Cups. Y en su categoría ya fue campeón del mundo en el cuarto año. A partir de aquí también se podría decir que le perdió un poco el interés a los coches y ya se dedicó al desarrollo de bicicletas, en este caso para la piel, y toda la gama de bicicletas de montaña de la piel, con todos los sistemas de pivote virtual que han desarrollado, se podría decir que es toda obra suya. Uh-huh. Evidentemente hay unos ingenieros que son los que han creado la cinemática de la suspensión y demás, pero Nico es el que les ha dicho de aquí más para arriba, de aquí más para abajo, este ángulo más abierto, el otro más cerrado, y les ha configurado una bicicleta que funcione sobre el terreno. No una bicicleta, toda una gama, porque él, a la hora de probar, puede probar tanto una bicicleta de rally como una de descenso. Todo el espectro de modalidades las conoce y las ha tocado. Uh-huh. Incluso ha formado parte también muy activamente en el desarrollo de toda la gama de bicicletas eléctricas de la Pier. Y la Pier fue una de las pioneras y una de las que más y mejor han evolucionado en el mundo de la bici eléctrica.
De las bicis eléctricas nos tendrás que hablar en otra ocasión, porque ya aquí ya veo a gente con ganas de preguntar y se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno,
ahí también hay mucha tela que cortar.
Pero bueno, Alfons, por lo menos hoy ya hemos hecho una primera incursión en el mundo de los famosos del mountain bike y nada, uh-huh. Esperamos un segundo capítulo que nos hables de otro de ellos y te veremos en siguientes programas.
En esta ocasión, la próxima será una fémina, que son las grandes olvidadas y bajo mi punto de vista, es a quien más atención se le debería prestar.
Perfecto, Alfons. Pues muchas gracias, como siempre.
A todos vosotros.
Hasta ahora. Automovilista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
La semana pasada, si recordáis, acabamos el programa de una forma con humor, distendido, con unas frases que normalmente, pues, cuando nos encontramos con nuestros cuñados, unos ciclistas y otros no, pues son los que salen a relucir con facilidad.
¿Qué nos toca esta semana, Pepe? Que ya estoy intrigado.
Esta vez, Xevi nos ha extraído frases de ciclistas cuando están en baja forma, cuando dicen que no van y a lo mejor van.
Pepe, bueno, no busques tampoco seudónimos. O sea, es no ir una mierda. O sea, vamos a ir directos al grano.
Para entendernos.
Porque la RAE, lo mierda es excremento, suciedad, coma, inmundicia. Entonces es no ir, pues, un excremento, no ir suciedad barra inmundicia, o hecho situación repugnante.
O lo que se suele decir, no vas ni bajando.
Exacto, no vas ni para atrás, no. Vale. Entonces, bueno, pues hay una serie de frases que escuchamos semana tras semana de nuestros compañeros ciclistas, tales como: esta semana no he podido entrenar, empiezan todo por ahí, muchas de ellas. Pero bueno, una así muy, muy chula, que es: porque he estado liado con el trabajo. Bueno, este chico lleva 3 años en el paro, ha encontrado esta semana trabajo y ya está liado. Ya por eso no va. Otra que es que a mí con el frío mi cuerpo no responde bien, ¿vale? Debe ser que bueno, a los 3 meses es el calor con el que no responde bien su cuerpo, es que este chico es un poco delicadito de cuerpo. Entonces,
el anticongelante que se le ha bloqueado.
Exacto, debe ser algo así. A mí es que estos madrugones, ya luego sigue todo lo demás, ¿no? A mí estos madrugones es que son las 7:30 y es el único que ha madrugado. Todos los demás, pues, es nuestra habitual de despertarnos. Otra que tenemos: después de almorzar yo... Es que yo después de almorzar, mi cuerpo tal, yo estoy ahí. Claro. Antes también, antes ibas muy bien. Ahora ya has almorzado y ya las jodidas. Etapas tan cortas a mí no me van bien. Pues nada, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 200 kilómetros, a ver si tu cuerpo ya con más de 50, pues va mucho mejor. Que el puerto esté tan cerca a mí me mata, porque me pillan frío. Claro, igual de 50 kilómetros un puerto entra mucho mejor. Bien pensado está. No sé qué le ha tocado a mi mecánico en la bici, que no la noto fina hoy. Eso es, vamos, esto es... Esto es el ABC.
¿Sabes? Va frenada.
La has llevado al mecánico, le ha cambiado la cadena o la cinta del manillar y ya no va igual la bicicleta.
Oye, Xevi, ajustándonos a esa última frase, ¿cuántas veces tú te has bajado de la bicicleta para comprobar si estaba frenado o no?
Eso. Buah, mira, yo voy a decir, yo la verdad, yo he roto no sé cuánta infinidad de radios, porque por la fuerza, el peso y todo que tengo, pues he roto muchos radios.
Todo potencia, no es el peso.
Sí, entonces yo, pues cada 2x3, pues miro para abajo, a ver, digo, la he doblado ya la rueda o algo, porque ya es una cosa, yo abro el puente. Yo cuando veo, uff, no voy nada, le quito el puente, abro el puente y me doy cuenta que ya ni el puente ni nada, ya ese comodín ya lo he gastado y no voy, sigo sin ir. Y luego es el que está constipado, es que me he constipado esta semana, claro, hace frío, pero solo hace frío para él y es el único que se ha constipado de... Todo lo demás estamos bien.
Bueno, pero yo supongo que todas esas frases que has puesto ahí son las que usa normalmente el ciclista para excusarse, pero en el fondo lo que está haciendo es intentando engañar al compañero o a la peña.
Es táctica.
Es táctica, porque normalmente el que dice eso, hay una frase demoledora, y es cuando uno se presenta y dice, huí a la marcheta. Claro, el huí a la marcheta, tienes que mirarlo ya con unos ojos, diciendo, este nos va a sacar los ojos. Cuando alguien dice algo de así, te la tienes que esperar. Oye, no corréis mucho, que yo anoche fui de cena, que me he levantado, lo que tú acabas de decir, pero siempre como una excusa de para preparación luego arrear, para luego.
No, yo esto se lo he escuchado a Paco semana tras semana y no va. No va.
¿No va?
No va.
No se va, no se va.
No, es que él se puso unas ruedas macizas para no pinchar nunca.
Sí. No, pero eso es otro caso. No iba por la rueda maciza.
No, y fue la excusa durante no sé cuántos meses para no ir para atrás. O sea, pero, no iba ni bajando. Decía, no, es que esto fricciona mucho, tiene mucha fricción, tal, y no voy por eso. Luego las quitó y sigue haciendo el ridículo, pero ya con ruedas, con cámaras de ahí.
Pero en el almuerzo no.
Vamos, en la muerte, la verdad es que se defiende muy bien.
Yo creo que las frases son tácticas para engañarte. Porque en el fondo, si te has acostado tarde y has bebido o has comido mucho, pues te quedas durmiendo. Pero si acudes allí y dices todo eso, es porque estás intentando, lo de la marcheta. Yo oigo la marcheta y me pongo ya...
Se te ponen los pelos de punta.
El cuchillo aquí, a la marcheta, que he dicho, detrás de a ver por dónde sale.
Ya vas metiendo la cadena en el plato, y dices, a ver qué...
La verdad es que son frases que todos hemos ido...
Tenían que grabarlas todas en la salida de la Quebrantahuesos, todas las que dice cada uno de los que está allí. Sería una pasada.
Sí. Que el viaje le me ha sentado bien, ¿no? En fin, hay muchísimas.
Pero la verdad es que es el día a día del cicloturista. ¿Tú te imaginas esto en el mundo profesional? Che, que es que anoche me acosté tarde y hoy estoy con sensaciones.
Froome lo que hace es decir que va a compartir galones con Geraint Thomas. Bueno, es su excusa.
Si alguien tiene unas décimas de fiebre,
ya sabéis lo que esperáis.
Ni se le ocurre decirlo. O si ha tenido un atisbo de constipado. Nada, porque como se enteren que estás en un juego, ese día te ataca.
Y si no lo has tenido, ¿cuándo lo dices? Qué mala noche he pasado, tal. A ver si, como estás fuerte, estás esperando a ver si empiezan a hacer allá.
Hoy a la marcheta, dice.
Hoy a la marcheta.
Froome ahí al empezar el tour.
Sí, Froome lo dice. Froome ahora valenciano dice, voy a la marcheta.
Xevi, la semana que viene, ¿con qué nos vas a sorprender?
Pues no lo sé, con lo que queráis. Si me ponéis deberes, bien. Si me preparo yo, va a ser peor.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Fran, muchas gracias por contar una vez más contigo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Xevi, nos acabas de dejar aquí en ascuas. Estamos con ganas de que el próximo programa, a ver qué nos cuentas. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.